Ha sido nuestra palabra del día y Nieves con Costrina nos ha recordado que la Inmaculada es solo una de las muchas, muchísimas advocaciones marianas.
Los propios guionistas han perdido la cuenta de las que hay, porque yo creo que la contabilidad se les ha ido de las manos. Hay un mínimo de 1.200 vírgenes oficiales, de todos los colores, raza, rubia, morena, llorando, sonriendo. Y luego hay varios cientos más de cultos locales, miles, se podría decir, que los curas se han ido inventando por su cuenta y que aunque no tengan el reconocimiento del Vaticano no importa, porque el Vaticano hace la vista gorda. Mientras sirvan para recaudar, nada que objetar.
Y este fenómeno, desde luego, no es un fenómeno de hoy, es un fenómeno floreciente desde la Edad Media.
En la Edad Media aparecían vírgenes a casco porro en todo el mundo cristiano conocido. Los expertos sitúan apariciones de estas señoras en general en el siglo XIII. Pero efectivamente aquí triunfaron especialmente de forma espectacular con la conquista. En la época de la conquista, las apariciones de vírgenes las usaban los curas para conseguir la construcción de ermitas, de iglesias, para ir ampliando las propiedades inmobiliarias y para ir tomando posesión de los territorios. Sugestionaban a una niña, a un pastor, para que vieran a una muñeca con capa en mitad de un resplandor que les daba un mensaje. Por lo general el mensaje era: mata al infiel, defiende la religión con tu vida y construye una ermita. Y de paso una casa para el cura, que no falte. Santos y vírgenes tenían repartido el negocio de las apariciones. Ellas se dedicaban al sector inmobiliario y ellos estaban más en resolver batalla.
Claro, hoy hubiera sido el día en que el artesano de hoy por hoy, Ortiz de Zárate, nos hablase de la Inmaculada en la pintura, que también ha dado mucho de sí. Pero no, hoy ha querido hablarnos del constructivismo ruso, que nace de una Rusia cambiante, de una revolución y de una época también cambiante.
Se están proponiendo allí cambiar el mundo. Y entonces Rodchenko dice: vale, pues el arte tiene que hacer lo mismo. Vamos a construir un estilo artístico que le ayude a la gente a ver el mundo de otra forma. Y vamos a crear un arte abstracto formado por lo más simple que existe, que son líneas, formas y colores. La idea es, como estos cuadros no remiten absolutamente a nada, hace que el cerebro se libere para pensar de otra manera, para actuar y para cambiar el mundo.
Ese es el espíritu del movimiento y nos ha puesto un ejemplo concreto, el cuadro titulado Construcción 127.
Dos círculos de Rodchenko. Y tú lo ves y dices: esto es una tomadura de pelo. Es lo más simple del mundo. Un fondo negro, dos círculos blancos. El negro y el blanco, luz y oscuridad. Es lo más simple que hay. Y luego, la línea más perfecta, que es la circunferencia. Por lo tanto, tú cuando miras esto, no significa nada. Y simplemente está usando los elementos más simples, los colores más simples, para relajar tu mente. Cuando tu mente está vacía, lo que haces es estar liberado para imaginar un mundo distinto. Esta es la filosofía en este arte.
Y el rey campechano, que sigue vendiendo libros y se nos ha colado hoy dos veces en este día.
Era un rey muy campechano.
Una de ellas en la crónica de Tony Martínez, que cree que quizás Juan Carlos haya hecho negocio con sus memorias, pero un mal negocio. Y ya no lo llama el mérito, habrá que cambiarle de apodo.
Juan Carlos I, el Asura Centurix, le pasa como al bardo de Asterix. Él piensa que es genial, pero los demás piensan que es un pelmazo. Pero no solo gente de mal vivir, rojos peligrosos, no, no. En la propia zarzuela, para su hijo, Felipe VI, las memorias de don Juan Carlos están siendo una digestión difícil. Claro, es que con sus memorias don Juan Carlos está revelando su pensamiento, el de un señor conservador, tradicionalista, crítico con la izquierda y comprensivo con el franquismo. Y con Franco, al que le encuentra algunas ventajas. No nos podemos sorprender de que un rey designado por Franco sea comprensivo con Franco.
Pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón.
Pero mientras no lo dijera, mientras Juan Carlos I se lo reservara para sí, los españoles podíamos fingir que no nos dábamos cuenta. Y en sus memorias todo esto lo explicita. ¿Qué sucede? Que la magia del personaje, la que pudiera conservar, se desvanece un poco.
¡Tiratachán! ¡Chán! ¡Chán!
Ya te estoy esperando en casa, mientras embozo esta canción.